Tres minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que aparcamos el carnaval hasta mañana, que será turno para los Capitán Pellejo, la chirigota del rebaje, que será quien abra tanto nuestro espacio de entrevista a las chirigotas como también el la noche de presentación de las agrupaciones. Vamos a seguir el mismo orden que van a, por el que van a actuar en el Fatou: chirigota del rebaje, cuarteto y chirigota del boliche, que será ya el próximo jueves a las 4:30. Pero lo que nos atañe en los próximos minutos, pues es la tertulia del Cafelito, una tertulia, espacio de participación ciudadana. No te lo he contado esta tarde, pero entiendo que también lo sabe, que pasa también por tu participación, tanto en la propuesta de temas como en la opinión. Te queremos escuchar y lo hacemos en el 607-488-775, número de WhatsApp, también en las líneas de teléfono habituales 2004 y 2155. Antes de comenzar, antes de entrar en materia, pues evidentemente saludamos, presentamos y agradecemos a los colaboradores que están nuevamente hoy con nosotros. Javier Cabeza, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, Jorge, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Isabel Carrasco, Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy disculpamos a Manuel, que tenía cita con el dentista y, bueno, pues le ha sido imposible acudir con... Bueno, está recuperándose, para ser más concreto, de una intervención en el dentista, por tanto, pues estará peor que si estuviera aquí, evidentemente. Vamos con... temas de actualidad, una actualidad que en el plano político, y nos quedamos en clave local, pasa por ese pleno relativo al mes de enero del Ayuntamiento de Ubrique, en el que, bueno, pues se dio luz verde, se aprobó por unanimidad el punto por el que el Ayuntamiento de Ubrique iniciará el expediente para la resolución del contrato de concesión de obras de construcción y explotación de esa estación municipal de autobuses, un contrato que está suscrito desde hace ya muchos años con la sociedad mercantil Los Amarillos SL. Explicaba la alcaldesa Isabel Gómez que, bueno, pues a primeros del año 2016 se consiguió cobrar lo que esta empresa debía desde el año 2008 hasta 2014. Tras la pérdida de la concesión del servicio de transporte interurbano, que ahora mismo es de Damas, el Ayuntamiento le proponía a Los Amarillos una concesión de acuerdo si liquidaban la deuda, algo que nunca llegaba. Y decía la alcaldesa que tenían que tomar una acción diferenciada a las que se habían hecho antes y para resolver, porque sigue está claro, ¿no?, que la estación de autobuses no es la estación de autobuses que Ubrique merece. Bueno, pues la solución más rápida, tras no tener una respuesta adecuada por la parte de los amarillos, es esta: iniciar el expediente para la resolución del contrato de concesión de las obras. Comienzo, si quieres, Javier, por ti, y ahora también os pregunto una fórmula que dejaba entrever, que declaraba la alcaldesa que podía ser idónea, aunque complicada, para esta concesión de los amarillos. Javier.
Bueno, yo la información que tengo es la que tuviera de antes y evidentemente fresca la que tengo, la que has dado ahora. Y lo que iba a decir antes, de que como sabíamos que íbamos a hablar de este tema, es que teniendo en cuenta cómo pagaba Los Amarillos y los problemas que tuvimos para que pagara cuando todavía disfrutaba del garaje de la estación, no sería demasiado difícil, aparte de lo complejo de los papeleos, el poder suspender la concesión, teniendo en cuenta que no creo que hayan hecho frente a ningún pago desde esa última vez que en 2016 ya después de mucho insistir consiguieron que pagaran lo que debían hasta entonces. Pero vamos, está claro que cualquier contrato que tiene un pago anual y que ya está sin hacer frente a sus obligaciones anuales desde hace, pues desde el 16 va a hacer 7 años ahora, pues evidentemente se supone que teniendo que recurrir a la ley y demás, pero se supone que será relativamente fácil suspender ese contrato por incumplimiento de las obligaciones de la otra parte.
Uh-huh. Decía, hablaba Isabel de la solución más rápida. ¿Para ti es la idónea, la adecuada?
Como se suele decir, como era aquello de pleitos tenga y los gane, pues, es decir, es preferible no tener pleitos siempre. Ahora tampoco se puede se pueden eternizar las cosas, es decir, yo creo que hay que ir directamente ya por esa vía, porque en cualquier momento pues se le puede decir al juez que paralice el proceso porque se ha llegado a un acuerdo. Y creo que el que esté en vía judicial puede agilizar el que la negociación se acelere. Puede. Todo esto no dejan de ser suposiciones, depende de los intereses que tenga la compañía o las negociaciones que pueda estar intentando llegar por detrás bajo cuerda con los de dama para sacarle los, para en vez de que dama pague los 2 millones, no sé cuánto será actualizado, que de peseta que pagaba anualmente, pues a lo mejor está intentando llegar a un acuerdo bajo cuerda para seguir pagando los 2 millones, pero sacarle 3 a dama, ¿no? Esas cosas es complicado saber lo que es, porque se habla mucho de los chanchullos que pueden tener cierto tipo de políticos, pero normalmente en las empresas y en las relaciones económicas privadas hay bastante más de lo que yo he conocido estando en política.
Uh-huh. Jorge.
No, es que muchas veces los ciudadanos, porque me cuesta trabajo, ¿no? Porque los ciudadanos somos más lógicos muchas veces, a lo mejor más simples, pero más lógicos, ¿no? Todos pensábamos que en el momento que los amarillos dejan la concesión del servicio, pues a lo mejor no tienen ningún interés, están aquí y se iban, ¿no? Pero claro, cuando descubres que la concesión de la estación está hasta el 2026, tú dices, ¿tienen intención de seguir hasta el 2026? Si vemos por lo que cumplen el compromiso, no. Y si no tienen ningún interés en estar aquí, ¿por qué no te vas? ¿Me explico? O sea, cuando se produce esa primera negociación para cobrar el impago este, que es hasta donde la ley te permitía poder cobrar, después siguen hablando y ellos no manifiestan en ningún momento intención de querer irse, pero tampoco hacen ningún movimiento para resolver ninguno de los problemas. Cuando sale la licitación, hace un par de años o cosas así, de la nueva concesión del servicio por parte de la Consejería de Transporte y demás, la sensación que daba es que los amarillos se iban a presentar por la intención, no, por el interés de estar aquí. Cuando, por lo visto, no se presentan, según nos dicen, por la pérdida de la concesión del transporte escolar y demás, ya no les interesa, pues si no te interesa, vete, ¿no? Pues no se van, claro, no se van, y encima joden a dama y de rebote joden a todos los ubriqueños, ¿no? ¿Por qué joden a dama? Dama tiene que utilizar ese garaje, ese estacionamiento, y sin embargo el que tiene que gestionar el estacionamiento es los amarillos.
Y tiene que pagarle a los,
claro, tiene que, dama, claro, tiene que pagarle, y no hacen, a los amarillos. Pero además no hacen ningún tipo de mantenimiento.
No está en la concesión,
ya.
Porque en la concesión no está, porque se hizo posteriormente, no está la estación de servicio que hay, uh-huh, el depósito de gasolina que hay en el aparcamiento, con lo cual a dama le tiene que estar cobrando.
Entonces todo este tiempo, claro, tú intentas buscar una lógica, ¿no? Y tú dices, ¿a quién le interesa hasta aquí? Pues al que tiene el servicio le interesa la explotación. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Se intenta de todas maneras y no se puede llegar a ningún acuerdo, porque cuando no hay interés por una parte es imposible llegar a ese acuerdo. Y la determinación, bueno, después ya se puede interpretar si es más tardía, más rápida, más lenta o más regular. La idea es que al final, cuando la secretaria general del ayuntamiento estudia completamente esto, apuesta y asesora a la alcaldía de que esta es la mejor de las opciones para intentar resolver esto definitivamente. Vale, ahí estamos. También, como he dicho, a ver, el mejor pleito es el que no existe, porque un pleito o se puede resolver o se eterniza, ¿no? Todo depende de la intencionalidad de las partes, ¿no? Pero indudablemente algo hay que hacer, porque al final el que está sufriendo el detrimento del servicio es el ubriqueño, que de alguna manera, digamos, vamos a llamarlo así, rebotada, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices, la alcaldesa, ¿qué plantea? Pues plantea que la concesión de la estación vaya anexa a la concesión del servicio. ¿Eso puede ser así? Pues yo qué sé, no lo sé. Eso habría, ahí, que, habría que estudiarlo, ¿no? Habría que, o por lo menos darle forma, porque una cosa es que nosotros veamos que eso es lo más factible y otra cosa es que después te lo admitan cuando tengas que... Pero indudablemente tenemos que pasar primero por resolver el problema que hay. Hasta que no se resuelva el problema que hay, no podremos darle una solución definitiva, pero y esperemos que de una vez por todas, pues los amarillos, si no tienen intención de seguir con esa explotación, indudablemente hasta el 2026 sería inviable de la manera que van ahora mismo, pues habrá que llegar a una solución, la que sea, bueno, la que marque la ley. Esperemos que sea más pronto que tarde, ¿no? Pero normalmente, por desgracia, todos los recursos legales, como se atasquen en una de las partes,
llegamos a 2026.
Todos sabemos cómo se eternizan, ¿no? Por desgracia, eso se escapa del alcance de los gestores municipales. Es una cuestión ya de legalidad y cuestión de cómo funcionan los tribunales. Eso ahí estamos un poquito pillados.
Le voy a dar la palabra a Isabel. Y decía la alcaldesa eso, ¿no? Que lo ideal sería que quien tenga la concesión del transporte, que tenga la concesión de explotación de la estación. ¿Eso sería lo ideal?
No lo tengo nada de claro.
Bueno, pero es el más interesado, ¿no, Javier?
Sí, pero no lo tengo nada de claro. ¿Por qué? Porque... Primero, porque puede cambiar independientemente y porque él puede forzar al mínimo diciendo no, yo no estoy dispuesto a pagar por esto nada más que esto. Yo tengo la concesión del servicio, ya me la ha dado la Junta, ahora tú si quieres me das esta o no me la das. ¿Entiendes? Bueno. Y entonces, bueno. O si tú has dicho que me la vas a dar porque eso, yo lo que estoy dispuesto a pagar es tres. Si quieres tres, quieres tres y si no,
pues sí, claro.
O sea, por eso entiendo que es complicado. Yo creo que habría que, y me estoy metiendo en cosas que no me son ahora, yo creo que habría que estudiar, porque en las grandes ciudades y eso no es lo mismo, evidentemente, pero las estaciones de autobuses son municipales, son gestionadas municipalmente, entonces...
Sí, lo que pasa es que son estaciones de autobuses donde hay
hay personal y eso, claro. Pero... Creo que habría que estudiar una fórmula así intermedia que el ayuntamiento no deje de tener el control de, que obligue al servicio, que obligue al pago de un canon por horas de estacionamiento o por noche o y verlo así, porque si no es muy complicado. Ya de hecho, incluso cuando eran los amarillos y eran ellos mismos los que llevaban, en realidad era un cachondeo porque pagaban como le daba la gana y cuando le daba la gana. Ajá. Así que yo creo que hay que buscar otra fórmula distinta de desvincular la gestión de la propia empresa.
Isabel.
Bueno, pues nada, yo lo que voy a añadir es que es verdad que nosotros hemos denunciado en numerosas ocasiones el estado lamentable que tiene la estación de autobuses, que está claro que en un autobús, no es una estación de autobuses que esté al nivel de los ubriqueños, está cochambroso, está asqueroso, está dejada de la mano de Dios. Y siempre nos habíamos preguntado también que no se hiciera más hincapié a la empresa que pusieron unos servicios en condiciones, que por lo menos que adecentara aquello. Pero claro está, ellos están desvinculados del todo, llevan años sin pagar el canon y evidentemente si no pagan el canon no hacen tampoco ningún tipo de mantenimiento en la estación de autobuses. Evidentemente pienso igual que piensa Jorge, que si no piensan utilizarla o darle la utilidad que de verdad se le tiene que dar a la estación de autobuses, y desde que ellos hicieron el contrato este con Dama y se han desvinculado totalmente, a lo mejor que no les interesa, pues si no les interesa deberían de haberlo dejado, ¿no? Y es que hubiera entrado otra empresa que se preocupe por el sitio y sobre todo por los servicios que tienen los ubriqueños, porque es ninguno, la estación de autobuses es cero servicio. Lo único que puede pasar es que te resbala allí con el aceite, con el gasto y con la, porque es que es cero. Y los servicios tampoco están en unas condiciones lamentables. Y bueno, al final los perjudicados de esa mala gestión que está haciendo los amarillos de ese sitio, pues la pagamos nosotros. Y bueno, pues si la vía de hacerle un expediente y reclamarle, evidentemente, reclamarle el dinero, y si quieren seguir teniendo esa concesión, que sí que la tienen hasta 2026, pero me imagino que ellos podrán podrán rescindir si no les interesa.
No, ese es el expediente ese, que ha iniciado el ayuntamiento.
Exactamente,
para rescindir
ese contrato y que, bueno, y que el dinero que deban, evidentemente, lo paguen.
Sí, no, eso pues pasa que el dinero sería secundario, así me vamos, parto yo desde la base. Lo primero es tener la disponibilidad, porque el problema es ese, que yo sé que muchas veces a los ciudadanos les resulta difícil decir, pero ¿cómo el ayuntamiento no va a poder hacer nada? Que cada uno tiene las competencias que tiene. Hasta que el ayuntamiento no recupere la concesión de la administración, que se la tiene que dar un juez, no se la da.
Sí, porque ellos no la van a soltar.
No se la da nadie, se la tiene que dar un juez. Entonces, hasta que el ayuntamiento no podrá tomar una determinación, acertada, equivocada o con la que sea, pero hasta entonces. Y es verdad que los procedimientos en el común diario, o sea, de los temas hablamos de hoy para mañana, pero es verdad que estas cosas administrativas se eternizan y muchas veces dan la sensación como si se hubieran olvidado, se hubieran dejado de la mano, pero es que muchas veces la imposibilidad, y el que ha estado en la acción de gobierno sabe cómo funcionan estas cosas de una manera más directa, ¿no? Ya nos gustaría muchas veces que los alcaldes tuvieran el poder que los ciudadanos les intuyen. Cuando un ciudadano dice que el alcalde haga esto,
a mí no me gustaría.
Bueno,
a mí me gustaría que los ciudadanos fueran más conscientes.
Claro, claro.
De cuáles son las limitaciones.
Claro, pero te digo,
pero las limitaciones que pone la ley están muy bien puestas y por algo.
Indudablemente. No te lo he dicho a nivel,
porque si no,
claro, claro.
A nivel vamos. Sí, pero también estamos en que tampoco el ciudadano tiene por qué saber todo en cuanto a obligaciones y derechos, y el ciudadano,
debería de creérselo. O sea, cuando se te dice,
claro,
la alcaldía no tiene esta potestad, no, y alguien dice, nah, hombre, si quieren seguro que hacen algo. No, hombre, no.
Y no puedo hacerlo más. Sí, pero no, yo te voy a poner un ejemplo, que además, pues, siempre que hablo sobre temas de la prehistoria de mi vida de alcalde en aquellos tiempos, suelo contar porque es así. Primero, normalmente la gente va a tu despacho a pedirte que prevarique. Todos queremos que el político sea honrado, menos cuando vamos a pedirle algo que queremos que cesarte todas las leyes que haya que saltarse.
Porque es un delito chiquitito.
Para que haga lo que eso. Ya sea que coloques a mí o sin ningún tipo de proceso selectivo ni nada, sino lo coloca para eso el alcalde, no más. O ya sea porque quiero levantar una planta más que la normativa no me deja. Y además, en muchos casos, ya el arquitecto municipal ha dicho que no se puede levantar una planta más. El concejal de urbanismo le ha dicho que no se puede. Bueno, mire usted, el artículo tal de la ley dice, esa zona son dos plantas, no pueden ser tres, pone la, aunque sea un plano, esto es ley, y dice que dos plantas. Y ya ha ido otra vez, ha seguido dando por saco todo lo que ha podido, porque defiende sus intereses, que yo en eso entiendo que es lícito. Y ya, en un momento dado, el arquitecto municipal, de buena fe o de mala fe, para quitárselo de encima, dice, le he dicho ya que esto no se puede. Ahora, si el alcalde lo firma, eso va para adelante. Y vienen a mí a decirme, va para adelante, y le digo, Sí, pero es que le ha contado la película hasta la mitad. Eso va para adelante hasta que un juez lo trinca e inhabilite o meta en la cárcel al alcalde. Y como usted comprenderá, para que usted tenga una planta más en su casa, yo no voy a asumir el riesgo de ir a la cárcel yo. No tiene sentido. No es lógico ni razonable. Pero la gente piensa que se puede hacer y se lo explica y sigue sin verlo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus intereses particulares y cuando uno quiere una cosa y la quiere, pues se obsesiona y no ve otra cosa por muy claro que se le diga. Mire usted, esto que sí, que si yo lo firmo como soy el alcalde, hasta que alguien no lo denuncie y vaya eso va para adelante, porque el alcalde es la máxima autoridad municipal en lo que tiene competencia y en urbanismo tiene competencia. Ahora, eso dura lo que dura. Cualquier vecino dice, ahí hay una planta más, me voy al juzgado. Y el que haya firmado el papel, lo mínimo que lo inhabilitan para 5 años. Lo mínimo.
Vamos a ver. No vayamos a culpar a todos los ciudadanos.
No.
Ya lo sé.
Porque afortunadamente la mayoría de los ciudadanos ni pisa el despacho del alcalde, claro, porque entiende que el alcalde está para otra cosa y la
lo que
mayoría
sí es,
de los ciudadanos
sí
es, te resuelven sus
lo
problemas.
Lo que sí es cierto que el desconocimiento se vuelve muy laxo cuando le afecta a uno. O sea, yo no sé cómo funciona esto, pero como me afecta a mí, digo, tampoco será tan difícil arreglarlo, claro, porque me afecta a mí. Si le afectara a otro, sería el problema de otro, ¿no? Entonces, claro, es verdad que esa es la situación. Lo que ha dicho Javier, claro, lo ideal sería que todo el mundo supiera hasta dónde llegan las competencias, hasta dónde no llegan. Entonces no se dirían muchas veces las barbaridades que escucha uno, ¿no? Como en cualquier tema, no voy a puntualizar en ninguno, ¿no? Y todos los alcaldes lo han padecido en algún momento. Eso porque, claro, ante lo que yo entiendo que es lógico, porque me afecta a mí, bueno, y tú dices, pero es que es ilegal. La frase esa de, pero si el alcalde quiere, se puede hacer algo. Claro, hombre, como siempre. Entonces, es un poco...
Porque al final, a quien le da el ciudadano el voto es al alcalde.
Claro, pero
pero es que la estación es de Ubrique y está en Ubrique y es el alcalde. Entiendo que haya gente que no lo entienda.
Pero por eso se le explica. Por eso se le explica. O sea, el problema no es que... es que si yo te lo explico y tú me sigues diciendo, no, pero algo se podrá hacer, entonces que no te crees lo que te estoy diciendo. O sea, porque ante mi problema no me vale ninguna legalidad, sino nada más que me busques una salida a mi problema. Hombre, el tema de la estación de autobuses, tú dices, pero bueno, ¿tú piensas que un alcalde quiere que los ciudadanos estén cabreados porque la situación, la estación esté mal? Porque a ti te da igual. Pero si lo fácil sería decir, no, que se arregle mañana, todo, narices, no esto, todo. La estación, ¿no? Genial, ¿no? Yo voy con una florecita puesta aquí, ¿no? Pero claro, es que pasa eso, ¿no? Yo creo que en esta sociedad nuestra, yo creo que la democracia ha cometido un error a nivel general, y estoy abriendo una espita que no debía tocar, no, pero es verdad, considero que ha cometido un error. O sea, hay muchos partidos que se han dedicado en convencer a los ciudadanos que siempre tienen razón. Y que además su problema siempre... alguien tiene la culpa de su problema. Y eso, claro, eso se vuelve en contra tuyo cuando te toca a ti estar en el otro lado. Entonces, vamos a decirle a la gente las cosas como son. Vamos a intentar poner de nuestra parte todo lo que se pueda. Pero lo que es que no es que no. Lo diga quien lo diga y lo diga como lo diga. Cuando tú le regalas el oído a alguien diciéndole, no, pero si estuviera este otro, esto salía para adelante. Bueno, después de esos barros vienen estos lodos. Uno decía al revés, que nunca hace decirlo bien. O sea... pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no?
¿Y no cabría la posibilidad quizás de que el ayuntamiento se hubiera hecho cargo de lo que era el mantenimiento, aunque fuera por...?
Yo volviendo al tema de la
estación, en su momento, o sea, cuando se toma esa determinación, me imagino, yo no, ni me acuerdo ahora por qué se tomó, se toma esa determinación en su momento, y claro, el problema es que las consecuencias... Tú no marcas tú dices en condiciones normales, quien tiene un servicio es porque se supone que quiere prestarlo, ¿no?
Sí, claro.
Cuando tú de pronto haces dejación, al final la gente quiere que tú resuelvas lo que no está en tu mano. Y ustedes, lo mismo que yo, o firmo un contrato y esto tiene que pasar unos procedimientos legales para desestimar ese contrato, tiene que pasar por otros procedimientos legales. No es de pronto que yo diga, no, como usted es malo, a tomar por culo, se acabó el tirado.
Ya lo sé, pero algún otro...
Bueno, ojalá,
otra alternativa. Tenemos ganas de...
Sí, yo voy a defender más al ciudadano.
Ahora, lo primero que voy a decir es que esa estación bonita no va a estar nunca y bien no va a estar nunca.
No, pero por lo menos unos servicios,
una chapuza con
unos servicios
todos los perdones,
en condiciones.
De lo eso, esa estación fue una chapuza y se hizo una cosa horrorosa. Y además se dieron unas compensaciones para lo que se podía haber hecho en ese parque. Y eso en edificabilidad excesiva. Pero bueno, ese es mi criterio personal.
Sobre todo a toro pasado. Sobre todo a toro pasado, cuando vemos el resultado decimos, coño, pues este... toro pasado.
No, yo te garantizo que nunca hubiera resuelto ese proyecto así. Lo garantizo. Pero vamos, no voy a entrar en ese debate ahora porque no es que nos trae. Yo creo que cabe otra posibilidad. Cabe otra posibilidad que no le gustará al secretario.
Pues entonces, si no le gusta el secretario,
pero que,
avanzamos.
No, pero que entiendo que es una solución dentro de todo razonable y justificable. Y es, bueno, y es una potestad de la administración, de hecho. O sea, la potestad de la ejecución subsidiaria la tiene la administración siempre. La administración puede entender que el concesionario ha hecho dejar de sus funciones y que, por tanto, ella, en tanto él no la asume, él la va a ejecutar y la va a, le va a reclamar. Con lo cual vuelve la tortilla del otro lado, es decir, si a lo amarillo quiere algo, va a ser el que tenga que ir a la justicia a reclamar. Y si no va a reclamar, pues ya lo tenemos arreglado, ya está resuelto. Yo estoy ejecutando subsidiariamente las obligaciones por dejar de ser del concesionario.
Bueno, yo como no me sé la ley de memoria,
el secretario, como tú comprenderás,
el secretario general es el que asesora a la alcaldía y le dice el mejor procedimiento es este.
Claro, pero claro, vamos a ver, ahí eso siempre hay los que tenemos que asumir algún riesgo en pos de resolver problemas somos los políticos. Los secretarios en la puñetera vida van a asumir un riesgo. Es decir, si hay tres caminos, el secretario te va a decir la solución más conservadora, más... Vamos, que ni 200 jueces encima pueden cogerle un pero a lo que él es. Pero bueno, hay otras que están dentro de la interpretación de la ley y que es cuestión de hablarla y plantearla. Que no digo que esa sea, porque evidentemente yo tampoco soy, si no estaría de secretario general de un ayuntamiento, no estaría aquí echando rato por las tardes.
Bueno, podría estar echando rato por las tardes con el secretario general.
No, poco, ¿eh? No he visto mucho.
Ningún secretario colaborativo y participativo, no.
Que se dediquen algo en común así en general. Pero bueno, vamos a dejarlo.
Como tú comprenderás, Javier siempre haciendo amigos.
Hablando más de la cuenta.
Pero lo que yo venía a decir en defensa al ciudadano, o para intentar explicarle todo esto al ciudadano, es que yo me pego 2 meses sin pagar el recibo del teléfono y a mí me cortan la línea de teléfono. Es que ¿por qué está en esta situación en la que lleva tantos años no se le puede, no existe un procedimiento para...
¿Cierran los espacios?
Vamos a ver. Te lo explico y es muy fácil.
No sé, pero...
El Ayuntamiento de Ubrique tiene un presupuesto de 11 millones de euros. El de Telefónica pueden ser a lo mejor 11.000 millones de euros. Telefónica tiene, el procedimiento de eso, tiene 200 millones de líneas en todo el mundo que eso... Y evidentemente,
pero digo para...
cada 2x3 se le da la circunstancia y hay un pleito a ellos hasta que ya se ha visto que... Y los propios jueces han dicho, señores, aquí no me vengáis a dar por saco cada vez que eso. Esto establece un procedimiento estándar para... ¿Qué pasa? Que estaciones de autobuses de concesión del ayuntamiento de no sé dónde... Pues habrá 10, 20, 30, 40, 50, es un problema muy puntual, muy transitorio y que no tiene muchos precedentes y por tanto no hay un camino claro a seguir por el que eso, cortes de luz y de agua y de teléfono, pues no. Antes de que se haya normalizado así habrá habido 200.000 pleitos. No. Y ya está el camino hecho, y en este caso no va a haber porque no hay estaciones de autobuses suficientes.
Pero que además en la inmensa mayoría de las concesiones normales, de cualquier tipo, normalmente el que tiene interés en explotar una concesión la explota. A ver si me explico. La mayoría del que concursa para una concesión es porque quiere explotarla. El por qué los amarillos ha decidido no explotarla o no sé cuánto, pues a lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor es que, yo qué sé, porque como estas cosas se producen así, porque tú tenías el servicio de los amarillos que daban, el servicio escolar, el servicio de transporte público, no sé qué, y de buenas a primeras desaparece de todos esos sitios, claro, más injundia hablar, seguro. Seguro que habrá más. Nosotros conocemos hasta donde llegamos, que es la que nos interesa, que hasta nuestra estación de autobuses, pero seguro que eso tiene más puntos y más comas, ¿no? Y a lo mejor quien da esas concesiones lo sabe, ¿no? a lo mejor la Junta te podría decir, pues no, mire usted, ya no le damos más concesiones por esto y por esto, pero eso no nos lo cuentan. Entonces, como ha dicho un poco Javier, en estas situaciones tan especiales, pues claro, tienes que buscar una solución intermedia muchas veces, y si es verdad, independientemente de querer jugar a ser Robin Hood, que podíamos jugar, ¿no?, y le tiramos flechazo a todo el que haga falta, lo que sí es verdad que en los tiempos en los que nos movemos hoy día, lo que diga el secretario es don más de fe, porque además, si no, no firma el papelito. Y las cosas, me imagino que a nadie le gusta ir como, jugándosela con la ley, que las cositas están un poquito apretadas para estas cosas, ¿no? Entonces, es verdad, a lo mejor que puede haber otros procedimientos. Pues, además, lo que ha dicho Javier se lo voy a decir al secretario. Le voy a decir, oye, que mira lo que dice Javier, ¿por qué no cogemos?
Y si quieres, yo te acompaño.
No, hombre, no, porque no digo, para decirlo bien.
Yo no tengo ningún problema.
Que no, hombre, que digo porque seguro que tiene una explicación de por qué no ha escogido ese camino, ¿no? Indudablemente, ¿no?
Seguro, en principio lo tengo claro, no es el más seguro y el más,
claro,
y el más fácil, y ellos siempre se protegen al máximo. Según la versión, protegen al máximo al alcalde o a la alcaldesa. Según mi versión, se protegen ellos
¿no? Lo
y punto. Pero bueno, eso depende de quien lo lea.
Bueno, hasta 2026 tenemos la estación de autobús.
Bueno, esperemos. Esperemos que haya.
Así, bueno, solamente quedan 3 años, ¿eh?
Esperemos.
Ánimo.
2026 incluido.
Yo entiendo.
Sí, será la concesión hasta el 2026
incluido.
Pero,
o sea,
hasta el 1 de enero tú sabes que muchas
no lo sé ahora mismo, no soy capaz de decirte.
¿Hasta el 1 de enero de 2026 o hasta el 31
de diciembre?
De 2026. Es que.
No, hombre,
pero que vamos, ya, que tampoco varía. Vamos a ver, que yo entiendo que esencialmente la opción de poder actuar subsidiariamente el ayuntamiento,
sí, hombre, pero
es igual que cuando tú dices esa fachada es un riesgo, claro, tírela, pues sí, no, pues no la tiro,
la tira el ayuntamiento.
Pues vale, pues la tiro yo y te paso la
me imagino factura. Y como todo el ayuntamiento punto tendrá que tomar, claro, medidas, sí, cuando, o sea, tenga la garantía complicado jurídica de que va a recuperar. Me imagino que serán esos procedimientos, porque tú además además la ley en eso ha avanzado mucho, en la escrupulosidad, si existe la palabra, a la hora del gasto público, dónde te lo puedes gastar, dónde no te lo puedes gastar, con qué criterios, con qué no criterios, que eso todos los días es un descubrimiento nuevo, ¿eh? Y bueno, pero al final indudablemente hay que buscarle una solución. Yo creo que hay que buscarle una solución, y la más pronta y la más rápida posible, ¿no? Y tiene nada más que un camino, porque si de facto los amarillos están demostrando que no quieren saber nada, porque están demostrando que no quieren saber nada, hombre, si encima se pusieran en plan cabezón a dar por culo, ya sería un poquito, ¿no?, como chocante, ¿no? No sé si es que están cabreados porque la Junta no les ha dado la concesión, o por lo que sea, y lo están pagando porque, en definitiva, no creo que lo hagan para joder al pueblo de Ubrique, yo creo que lo hacen fundamentalmente para joder a Dama.
Pero
a la nueva concesionaria, es la impresión que yo tengo, ¿no? Que pago de a la nueva concesionaria.
Yo es que creo que no están. Vamos a ver, que yo es que a mí lo único que me cabe, lo he dejado, bueno, lo he dicho antes, que porque alguien de los amarillos aparece por aquí.
No, no, cuesta a Dios y ayuda a contactar con ellos.
Con lo cual ni saben lo que pasa en la ESA, claro, salvo que sepan, porque lo saben, que el coche tienen que hacer noche en Ubrique por, claro, fuerza y eso, y le directamente tengo un acuerdo con Dama diciéndole, tú me tienes que trincar, que poner aquí, claro, encima de la, claro, mesa. Tanto por cada noche que un coche, o por cada coche y cada noche que se pase ahí en la estación. Y él, pues si lo está cobrando y además no lo está pagando, pues le conviene tenerla a eso, porque además a lo mejor cuando le pague tiene que pagar 2 y a Dama le saca 2,5 o 3, pues va, va a aguantar todo lo que pueda. Ahora, si se ve, si desde aquí se demuestra, y es fácilmente demostrable, porque decís que no podéis estar con él y no y, lo, y hablar con los de Dama, si va alguien de los amarillos por aquí, si no, si tal. Pues sí, se puede mostrar fácilmente que hay una dejadez de funciones como concesionario del servicio, pues hay una dejadez de funciones, y si no lo ejecutas tú el servicio, como yo tengo que prestar el servicio, porque si no ahora, ¿quién está prestando el servicio?
Claro.
que es mi gran cuestión,
claro, no,
con el secretario, que hay un servicio público, tú imagínate, claro, que el Ayuntamiento de Ubrique, sí, tiene competencia público, en el servicio de sanidad y claro, tiene un convenio con un centro de salud para que preste el servicio, y ahora el centro de salud deja de prestar ese servicio,
claro, pero,
y el ayuntamiento deja que la gente se muera,
claro, ¿no? Pero como
el ayuntamiento,
claro,
tiene que decir, usted no está prestando el servicio, como yo soy médico, yo lo presto,
como ellos no dejan de prestar
de hoy a mañana.
Como ellos no dejan de prestar servicio, lo que dejan de prestar funciones del servicio, porque de hecho los autobuses duermen allí, entran, o sea, te quiero
pero
decir,
lo están prestando,
claro,
o es dama la pues que está
la dinámica,
entrando allí, sí,
pues, en esa, claro, esa es toda la dinámica,
esa es la cuestión,
esa es toda la dinámica de todo esto,
total. No lo vamos a resolver.
Seguiremos aquí hablando de él bien, ¿no?
Seguiremos hablando de él. Como se suele decir, arreglando el mundo.
De muchas aquí cosas. Pues vamos a arreglar ahora la falta de suelo industrial, que es otra de las preocupaciones de la ciudadanía, porque, bueno, pues el pasado, bueno, cada vez que tenemos espacio de participación ciudadana llegan mensajes, bueno, el último iba en relación a esa línea de una de las empresas marroquineras que se trasladaba fuera de la localidad, concretamente a Villamartín, por esa falta de suelo industrial. Una situación que por todo conocido, pero casualmente, Jorge, te miro a ti porque voy a empezar por ti, el otro sí, tema lo he empezado por Javier. Este fin de semana me preguntaban, yo no sabía responderle, evidentemente, oye, y esto de, pero si el problema es el PGOU, ¿por qué el PGOU no está aprobado ya? Y si esto es un problema que se veía venir, ¿por qué no se ha trabajado antes?
¿Y quién cuestiona que trabajar antes cuándo es? Yo, mira, aquí podíamos hacer...
Voy a hacer lo mismo que le hice, cruzarme de...
Aquí podíamos hacer todo el revisionismo histórico que quisiéramos y podríamos llegar hasta donde quisiéramos llegar, ¿no? Además aquí hay un afectado, que es Javier, que para eso estuvo alcalde desde entonces. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que estamos, que desde que se retoma el documento del Plan General en el 2015, los procedimientos administrativos no los marca el Ayuntamiento. El Ayuntamiento cumple y se puede demostrar que cuando le corresponde los plazos para presentar o aprobar la fase que corresponda, se ha hecho dentro de los plazos razonables. No voy a decir que siempre FETEN, unas veces bien, otras veces a lo mejor un mes más tarde, pero lo que sí es verdad que lo que... por las diferentes normativas cambiantes, que eso sí es así, por las diferentes afecciones que ha tenido todo esto y por los diferentes planteamientos de la propia Junta de Andalucía, porque lo que sí es cierto es que lo que era cojonudo y era de sobresaliente, a los pocos meses ya no era cojonudo ni sobresaliente, y es la misma administración la que lo plantea, y un informe que tenía que llegar entre 3 y 5 meses tarda, entre unas cosas y otras, 18 meses. Prácticamente casi 2 años. Bueno, y tú vas sumando años, vas sumando meses, vas sumando exposiciones públicas, vas sumando aprobaciones parciales y te encuentras con lo que te encuentras. ¿Se podía haber hecho antes? Indudablemente. ¿Por qué no se hizo? Es que me da igual. Y además no lo estoy diciendo de una manera de evitar, porque yo podía decir, Javier no aprobó el plan general y tuvo 8 años. Es que no me interesa, a mí particularmente. No me interesa, porque eso no resuelve nada. Pero lo que sí es cierto es que desde el 2015 al 2023 que estamos, no se ha parado de aprobar la tramitación que te corresponde aprobar, y esto se eterniza. No es Ubrique. Tú te pones a mirar planes generales de montones de población y unos llevan 13 años, otros 14 años, otros 7, otros 8. Yo no sé qué es lo que hay que hacer para corregir esto, pero que indudablemente supone un freno al desarrollo de las poblaciones y totalmente seguro, claro. Que se podía haber previsto con anterioridad, antes de llegar al límite del suelo industrial, el haber promovido más suelo industrial, pues sí, pero te vuelvo a decir, si queremos podemos entrar en ese debate, pero es que no me interesa lo que no se hizo y se podría haber hecho, a mí particularmente. A mí lo que me preocupa es que se cumpla el 23 de marzo, creo que es el plazo de alegaciones oficiales, los 45 días naturales, los 45 días hábiles, y después a ver cuánto tarda la administración autonómica en contestarnos. Porque si lo que se ha hecho es que el documento de la DAE, o sea, el documento ambiental estratégico dice esto es lo que vale y lo que está por fuera no vale, y lo que se ha hecho es quitar todo lo que dicen que no vale y presentarle el documento que vale que ellos han dicho, no tendría que haber ningún problema en aprobarlo automáticamente, ¿no? Pues ahí estamos. También parecía que era muy claro el documento anterior, pero es verdad que empezaron, que hubo denuncias de ecologistas en acción, que yo creo que no tienen nada que ver con la realidad que pasaba en Ubrique, porque vamos, utilizar como argumento el puerto de Amberes, con una actuación urbanística y un humedal protegido en Extremadura, compararlo con el olivar, pues es casi como comparar un chinchorro con un caballo, o sea, y desde mi desconocimiento, no tiene nada que ver. Para que la Junta se acojonara de tal manera que un documento que te iban a dar en 3 meses tardan 2 años en dártelo, ¿vale? Pues con todo y con eso se nos asesoró y se nos dijo, mira, en vez de pelear por lo que te están diciendo que no, aprueba el documento tal como te lo están diciendo y ahora sigues trabajando sobre la adecuación de esos terrenos, sobre la no viabilidad de un parque entre una carretera y un suelo municipal, o sea, todas esas actuaciones que a quien correspondan le tocará seguir adelante para seguir desarrollando este pueblo. ¿La realidad cuál es? Que tenemos ahora mismo el suelo industrial que tenemos, no es cierto que se vayan porque no hay suelo industrial, sino porque los ofrecimientos que se le han hecho de las posibilidades que tenía no les habrán interesado, y no estoy diciendo con esto nada, ni bueno ni mal, porque indudablemente si yo me voy a gastar mis billetes, decido dónde me los gasto, pero no es ni más ni menos que también cómo funciona esto, O sea, no vayamos a pretender que todo el que quiera trabajar en marroquinería tenga que montar una fábrica en Ubrique, que los propietarios son libres de irse a donde les dé la gana. Indudablemente, si el propietario dice mi interés es montarla en Ubrique y no puedo porque no hay suelo, no está diciendo ninguna mentira. En esa estamos, y espero que a quien corresponda, digo, en las próximas elecciones, y a todos los que estén alrededor y a todo el que pueda influenciar de alguna manera sobre las decisiones de la Junta en este documento nuestro de Ubrique, pues haga todo lo que esté en su mano para que lo antes posible podamos tener resuelto ese documento. Si no, da igual lo que se diga. Yo entiendo que el que desconoce cómo funciona el urbanismo y cómo funcionan las clasificaciones de suelo y las titularidades y todas estas cosas pueda decir, tengo una buena idea, ¿por qué no se hace en Pitiplín? ¿Por qué no se coge Potiplán? Esto por... ya se nos había ocurrido antes, ¿no? Te quiero decir, esto no es tan fácil, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Pero bueno, tenemos la realidad que tenemos, estamos donde estamos por el devenir de los años, por el, a lo mejor por la no previsión que se hizo en su momento, y desde luego porque todos los planes que teníamos calculados con los que nos estaban diciendo desde las propias administraciones no se han cumplido, así de claro.
Es que, mira, después de 20 años que lleva esto dando vueltas,
no, con todos los equipos.
Bueno, porque ha estado parado, no parado.
Claro, que está parado, no, claro. Está dando vueltas.
Bueno, exactamente, bueno, pero porque alguien no la ha seguido. Con todos los equipos de gobierno que han pasado por el ayuntamiento. Y a lo mejor nadie ha tenido narices de sacarlo para adelante o hasta un montón de tiempo parado, guardar en un cajón, no sé cuánto, cuando se sabe que Ubrique, el terreno que tiene es el que tiene. Y que todo pasaba por el pegó. Ahora, ¿qué pasa? Que se nos están yendo las empresas y mucha gente, pues claro, ahora mismo
no, perdona, no se ha ido ninguna empresa.
Bueno,
se
están
nos están yendo
buscando,
las empresas, no.
Están
no
buscando otro empresa. Sitio todavía, ¿no?
Bueno, claro, y
pero, todavía, pero si mañana necesitan una nave para meter a 3.000 personas y no lo hay, porque no, tú no le das esa alternativa.
Sí, pero
porque decir, puede existir un pegó, pero también un ayuntamiento tiene capacidad de tener un plan B, ¿no?
¿Y cómo es el plan B?
Pues no lo sabes, pero se puede estudiar un plan B.
¿Cómo se estudia un plan B en el urbanismo?
Vamos a ver,
¿un plan
B? Yo te lo digo ahora. Perdona, y no te sé, digo
el plan B,
el plan B que...
Claro, exactamente. Hombre, mientras que tú sabes que eso... Bueno, entre los años que ha estado metido en un cajón y luego cuando ya se lo ha dado, y eso es verdad que tiene que llevar su procedimiento, pero otra alternativa... es todo, pensarlo, y ahora mismo no me lo he pensado de aquí, desde que puso Rubén que íbamos a hablar de este tema hasta ahora, pero bueno, darle una vuelta de tuerca y tener un plan B para que no nos pase eso. Por ejemplo, no podemos perder, a ver, es que no sé cómo decirlo, que haya empresas que trabajen en la marroquinería fuera de Ubrique, pues yo creo que eso al final a la larga es malo para Ubrique. Sí. Entonces, se podría hacer en alguno de los pueblos que se van a instalar este tipo de
fuera de Ubrique, que hay en Villa Martín,
sí,
en
pero bueno, ya de una forma
más
y ahora mismo, por ejemplo, el problema este que hay atañe a un montón de personas que están trabajando para esa empresa y que ahora si quieren seguir trabajando para esa empresa se tienen que desplazar todos los días 30 kilómetros.
Pero no entiendo, lo del plan B.
Sí, hace algún tipo de plan B de
eso lo hace un plan general, no se hace un plan B, un plan general.
Pero un suelo del pueblo que no afecte. Igual que tú haces un polígono industrial, todos los polígonos industriales están dentro de un PGO.
Claro, claro. ¿Cómo va a inventarte un polígono industrial?
Vamos a ver, sí, claro, pero no tan claro.
Con matices, ¿no?
O tú lo dices y no. ¿O cómo cambias urbanísticamente el uso del suelo?
Vamos a ver, ahora te lo voy a decir, y siempre lo he planteado. Vamos a ver, el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique vigente, si no mal recuerdo, es del 2010.
No, las normas urbanísticas.
El plan general. Ubrique no tiene normas urbanísticas. Ubrique tiene un plan general de ordenación urbana.
No tiene eso. Tiene una adecuación de las normas.
Que es un plan general de ordenación urbana.
Bueno, no es así.
Tú has hablado, a ver, tú puedes decir lo que quieras, pero en esa parte sí se deleye. Te quiero decir, legalmente lo que tiene Ubrique es un plan de ordenación.
No es cierto.
Bueno, pues vale.
No es cierto, ¿eh? Pues vale, aquí no pues podemos reescribir la historia, pues no podemos inventarla. Vale, no es así.
Yo si
no es así.
No la invento. No, yo en su momento me tocó una parte escribirla y está escrita. Pues
no es
un plan general de ordenación.
No urbana. Es así.
Siempre he tenido el mismo criterio. En cualquier caso hay que... No se puede leer las cosas en un momento fijo y desde ese momento. Así que el Plan General de Ordenación Urbana tiene un proceso, en un momento dado se paraliza, porque por si alguien con esta crisis de ahora se le ha olvidado que tuvimos una crisis de caballo en un periodo en lo que no se sabía ni qué iba a hacer con el urbanismo. Vamos, tan no se sabía que había miles de grúas paradas en todos lados sin saber qué iba a pasar, si se iban a terminar, no se iban a terminar esos edificios, que no se sabía qué iba a hacer del urbanismo. Y por tanto, el equipo de gobierno del que formaba parte en aquel momento pensó que era absurdo encargarle a nadie que hiciera una planificación urbanística cuando no había ni un puñetero arquitecto, ni economista, ni nada que supiera cuál iba a ser el futuro del urbanismo. O sea, para planificar, cuando tú planificas, es porque tienes una idea clara de lo que puede pasar en un futuro para poder planificar. Si no sabes lo que va a pasar, es un poco absurdo planificar. Y por eso en su momento se paralizó. Yo quiero decir que en Ubrique hay poco suelo industrial, pero hay. Aprovecho para, ya que siempre la culpa son para los eso y la culpa son los empresarios, los pobres empresarios, que es que los demás no le dan suelo industrial. Vamos a ver, los empresarios que no tienen suelo industrial es porque hay otros empresarios que tienen ese suelo industrial y no lo quieren soltar a no ser a precio de oro. Y entonces, claro, si un empresario quiere hacer algo y le dice al empresario que tiene suelo industrial, oye, véndeme, y trope mil, por cuatro veces menos o por 10 veces menos lo consigo en el bosque en Villamartín y estoy ahí al lado.
Bueno, pero para que venga una empresa, tiene que salir otra empresa, ¿no?
Porque no te digo que salir, perdona, te estoy diciendo suelo industrial libre. O sea, que hizo la industria sin edificar. Dice, ¿hay posibilidades de que crea solo industria sin necesidad del plan general? Pregúntale a Jorge, que se hizo en el pleno de, creo que fue diciembre del 18, en el que se generó suelo industrial o se amplió suelo industrial en un sitio sin sin el plan
puntual.
Vamos a ver, yo te
claro, a ver, pero no
me, vamos a ver,
coja, excepción y me lo conviertas en regla.
No, la
aparte de esa zona, ¿dónde hay más una zona, Jorge, que tú puedas hacerlo? No hay,
Jorge,
más zona. Esa zona se podía hacer,
Jorge,
y se hizo una modificación puntual en un sitio.
¿Me permites terminar la argumentación?
Que te vas a comer el tiempo y no me vas a dejar hablar, que quedan 7 minutos, que te estoy viendo muy, muy extenso.
Vamos a ver.
Venga.
No cuentas lo que te has extendido tú antes. Pero en fin.
Venga.
Aparte de esa, hay, y siempre es un criterio que me han tenido, siempre que me han dicho que no había suelo cuando era alcalde, cuando estaba en la oposición, cuando he dejado de estar en política. El suelo industrial, si de verdad hay una necesidad, que de verdad sea vital e importantísima para el propio empresario, como para asumir sus costes, y para el ayuntamiento, no hay ningún problema. Tú coges lo que ahora, antes se llamaban planes especiales y tal, lo que ahora se llama una actuación de transformación urbanística en suelo no, en suelo rústico, y pueden modificar todo el Cerro Mulera a suelo industrial mañana.
Claro, no, mañana no. Eso digo,
terminarlo en 6 meses.
¿Quién te dice a ti que mañana va a un sitio y tiene suelo?
No.
¿O lo tiene planificado?
De momento,
que no, chiquilla,
que no.
Una
perspectiva de cuánto tiempo.
Que no tenga el suelo calificado, no tiene suelo industrial.
Lo que yo digo, primero he dicho que el ayuntamiento considere que realmente es importante y el empresario también entienda que es tan importante como para asumir lo que supone eso. Que una actuación en suelo no rústico supone
Javier,
que yo... No, con ese nombre se ha aprobado la última ley, pero existe de siempre.
No, de siempre no existe, ¿eh?
Es que no es así, ¿eh? Es que no podemos inventarnos la ley, coño. Es que no es así, ¿eh?
Los planes especiales.
Que no, los planes especiales entre dos parques te los van a aprobar en el término
municipal. Vamos a ver. ¿Qué zona he dicho yo?
Pero mira,
lo he dicho en algún parque,
pero mira,
otro no,
pero
he
mira,
dicho en Cerro Mulera,
claro,
que es la zona de Ubrique, que no
mira,
es parque.
Te lo digo más fácil.
Y por tanto se puede hacer.
Cerro Mulera ni tiene servicio, ni es prácticamente inviable urbanísticamente. Y ahora eso podemos inventarnos todo lo que queramos, claro. La urbanización vale 600 millones, paguen.
Vamos a ver.
No. Ni tiene sistema de depuración, ni sistema de agua potable, ni redes de saneamiento, ni viales, ni zona... Que no tiene de nada. Es que sería coger
en medio del
desierto y lo convertimos en una ciudad, aquello. Pero que se puede hacer, indudablemente, y dos huevos duros más, como diría mi primo. Vale.
Sí, no, como dices tú. Sí,
no, pero, como diría mi primo, y dos huevos duros más.
Pero eso no es ningún argumento, ¿eh?
No,
que te quede claro.
Pero vamos a ver.
Yo digo, y cuatro huevos duros más, y estoy diciendo una gilipollez igual que la has dicho tú
perfecto,
antes.
Perfecto, muy bien. Yo no
eso de los dos huevos duros no
es nada. Yo no digo gilipollez.
Yo procuro no contar
cuentos de sirena, que quedan muy bonitos, tienen mucha musicalidad, pero no se van a hacer nunca, ni llegan a ninguna parte. Yo he dicho, ¿hay suelo industrial en Ubrique? Sí. ¿Que se le ha ofrecido a esos privados desde la alcaldía para poder, a ver si les interesaba para resolver su situación? No les ha interesado y se van a donde les interesa. Punto. No. Sin más historia. Yo no quiero ni sojuzgarlo ni opinarlo.
Cada uno hace con su dinero lo que le da la gana.
Ahora, lo que sí es cierto, que el procedimiento que estaba arreglado y es por el que se rige este ayuntamiento hasta el año pasado, que se aprueba la nueva ley del suelo de Andalucía, donde atisba, parece, soluciones más rápidas, que yo tengo que verlas, que sean más rápidas, ¿eh? El procedimiento que estamos utilizando es uno. Que queremos anularlo, lo podemos anular mañana y empezamos de cero. A ver si de verdad el procedimiento es más rápido para habilitar suelo industrial. Como yo no me lo creo, vamos a intentar terminar el procedimiento que tenemos abierto. ¿Que se tenía que haber hecho una previsión años atrás? Sí. ¿Que no se hizo? No. ¿Los motivos por los que no se hizo?
que cada uno los explique cuando quiere y cuando le interese. Pero la realidad es que el que entra se encuentra lo que otros han gestionado o no han gestionado. Y desarrolla y será responsable de explicar qué es lo que ha hecho durante ese tiempo. Pero soluciones mágicas e inmediatas, falso. El que me diga eso, que me demuestre con datos dónde se han resuelto esos planes generales, esos suelos industriales, con esa prontitud, en qué sitios, con nombre y apellido, porque yo no conozco ninguno. Ahora, ¿eso es una excusa para no seguir trabajando? No, ya te digo, si a partir del 23 de marzo la Junta corre con sus plazos, contesta en el plazo prudencial, no tendrá ninguna excusa a quien le corresponda seguir gobernando para darle, digamos, entrar en la recta final, que no es decir, ya está aprobado y está aprobado, no, para entrar en la recta final de esa aprobación. Y las empresas no funcionan de tres meses en tres meses, esto es para años. O sea, tú le dices a las empresas, si alguien tiene algún interés, salvo que sea una cuestión perentoria, en cuestión de un año vamos a tener más de 40.000 metros cuadrados de suelo industrial. Me imagino que cada uno hará sus cálculos, ¿no? Porque también los de allá arriba, los de la modificación, iban a empezar inmediatamente, y me imagino, ya que lo tienen resuelto, pues no han empezado inmediatamente. ¿Por qué? Porque cada uno hará sus componentes económicas, me imagino, y no se me va a ocurrir a mí decirle a un privado qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero la administración tiene esa responsabilidad y tiene que cumplir esos pasos, pero toda la administración, la municipal y la autonómica.
Nos quedamos, Javier, si es breve, un minuto.
No, yo solo decir, primero, que cualquier cosa que yo diga aquí está dicha con los datos que yo tengo por delante, con la legislación que yo conozco por delante. Claro. No tengo cola, ni soy una sirena, y lo que yo digo lo mantengo. Y tengo la credibilidad que tengo y que espero que cada ciudadano me dé la que entienda que tengo. Respecto a lo de la Junta, es que tú le digas a la Junta que ha venido, que el proyecto ha ido exactamente igual, no implica nada. La Junta, como hemos dicho antes, y como toda la administración, se mueve por lo que hay escrito. Y entonces la Junta, hasta que no se lea el plan de arriba abajo para ver que tú no has cambiado de verdad ninguna coma, nada más, bueno, que lo que ellos te lo han dicho, no pueden coger y decir... No, como me han dicho que está igual, pues vale, yo presupongo que está igual, ¿no? Hasta que no se lo lean de arriba abajo y vean todos los planos uno por uno, no van a dar ningún visto bueno, eso seguro.
Que lo dejamos aquí, retomamos si queréis el próximo lunes, será ya 13 de febrero, creo que es el próximo lunes. Os espero a Javier, Jorge, Isabel y también a Manuel. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Y nosotros nos quedamos con Tiempo de Deportes. Hasta mañana a las 3.